Bueno, muy buenas tardes. Vamos a hablar algunas palabras de Divrei Torah que tienen que ver con los días que estamos viviendo, especialmente el mes que estamos viviendo, que es el mes de Elul. Nos faltan 2 semanas para Rosh Hashanah. No este miércoles, el otro miércoles a la noche tenemos que presentarnos en el tribunal celestial. Y van a calcular qué pasó durante el año. Van a hacer un balance de todo lo que pasó durante el año. A acotación de esto, quería contarles un párrafo del Talmud, de Masejet Taanit, que cuenta sobre un sabio de la Torah, uno de los maestros de Rabbi Akiva, llamaba Nahum Ish Gamzu. Nahum, el hombre del Gamzu. Gamzu quiere decir esto también. ¿Por qué le dieron este apellido? El nombre era Nahum, porque le dieron el apellido de Ish Gamzu, el hombre del esto también, porque él tenía mucha fe, un hombre de mucha fe, mucha confianza en el Creador, y decía todo lo que pasaba, él decía, Gamzu letofa, esto también es para el bien. O sea, él no veía nada malo que pueda venir desde el Creador. Pasó una vez, en aquel entonces, estaba el pueblo judío bajo el dominio romano y el emperador de Roma hizo un decreto muy malo hacia los judíos, entonces había que intentar anular el decreto. Naturalmente, estos decretos siempre venían acompañados de un pedido de algún regalo. El gobierno, cuando necesitaba, el gobierno romano necesitaba algo de dinero, hacía decretos. Entonces les mandaban fondos para que anulen los decretos. Este era el sistema. Entonces dijeron, bueno, pero igualmente hace falta alguien importante para ir a hablar con el emperador, alguna persona que tenga inspiración divina, porque de repente el hombre puede enojarse o cualquier cosa. Y en aquel entonces los emperadores eran dueños de la vida, de la muerte, de la gente, hacían lo que querían. Entonces dijeron, ¿quién es la mejor persona? Nahum Ish Gamzu. Lo nombraron como enviado para ir a interceder ante el emperador romano para que anule los decretos malos que habían hecho. Y de paso prepararon un cofre, una caja grande, un arca, llenaron de piedras preciosas, oro, joyas, para que le dé como regalo, era una especie de soborno, para que anule los decretos. Bueno, van a Hum con una pequeña comitiva. Empiezan su viaje, caminan, hasta que llegan a la noche, tienen que pernoctar y se hospedan en un hotel en el camino. Ese es el hotelero, persona muy atenta, había escuchado hablar de este rabino, Nahum Ish Gamzu. Venga, le vamos a dar una pieza. ¿A dónde van? Vamos a Roma. Ah, sí, no me diga. ¿Qué van a hacer en Roma? Y tenemos que interceder al emperador. Ah, no me diga. ¿Y cómo lo van a hacer? No te preocupes, tenemos acá un arca lleno de piedras preciosas. Ah, no me diga, está bien. Bueno, en esta noche los viajeros estos estaban cansados. Todos se durmieron, pero la gente del hotel no se durmió. Estaban muy despiertos, pensando en cómo le sacamos el tesoro este que llevan con ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando estaban bien dormidos, profundamente dormidos, entraron en la habitación, silenciosamente sacaron el cajón este, la caja esta con todo el tesoro, lo llevaron al sótano, vaciaron todas las piedras preciosas, el oro, etcétera, que había ahí, excavaron en el sótano tierra y llenaron el cajón este, la caja esta, el arca este de tierra. Lo cerraron bien otra vez, lo adornaron como estaba adornado y en silencio lo pusieron en su lugar. Ni a nadie se dio cuenta. Siguen el viaje, llegan a Roma, piden una audiencia con el emperador, con el César. Entonces dice acá, bueno, una comitiva, representantes de los judíos lo quieren ver. ¿Cómo no? Se presentan. Dijo, mire, señor emperador, nosotros lo queremos, lo admiramos, lo respetamos. Hubieron unos decretos desagradables. Nosotros íbamos a pedir que usted lo anule y como demostración de nuestro aprecio, de nuestro cariño, acá está este regalo que le traemos de Israel. Bueno, el emperador está contento, seguramente va a valer la pena. Abre la caja, tierra. Entonces el hombre se pone furioso, que se están burlando de mí. ¿Cómo es esto? ¿Me traen tierra? ¿Que me falta tierra en Roma? ¿Están locos? Ya los va a mandar a matar. Mientras tanto, Nahum, como siempre hacía, decía Hashem, será para bien. Gamzule Tobal decía, esto también para bien, será para bien, será para bien. El emperador está furioso, se acerca a uno de los ministros y dice, mire, señor emperador, yo conozco a los judíos, son gente normal, inteligente. No, algo hay acá, no puede ser que les trajeron tierra, sino más, vinieron de allá con un cajón de tierra. ¿Y qué puede haber? Dice, mire, yo escuché que el patriarca de ellos, Abraham Avino, cuando iba a la guerra, que tuvo una guerra contra cuatro reyes, entonces pidió a Dios que pueda vencer a estos reyes que habían entrado y habían secuestrado al sobrino de Lot, que Dios lo ayude, y él agarró una tierra y tiraba de esta tierra, y cada grano de tierra se transformaba en una lanza, en una flecha, en armas mortíferas, y así ganó la guerra. A lo mejor lo que le están trayendo es esta tierra, la tierra esta que se transforma en armas y que puede con ella ganar las guerras. Dice, sí, puede ser, es lógico lo que me está diciendo, no son tontos para traerme tierra de regalo. ¿Por qué no hacemos la prueba? Está ahí esta ciudad que estamos peleando hace varios meses y nos está dando mucho trabajo. ¿Por qué no hacemos la prueba? Lleven la tierra a ver si pueden ganar. Bueno, llevan un poco de esta tierra, tiran ahí contra la ciudad, ganan la guerra. Entonces, tenían razón, le dice al Nahum Ishgamzu, muchas gracias, la verdad, es un tesoro, es un regalo muy preciado por mí, yo tengo muchos problemas con mis enemigos, esto me viene muy bien, déjamelo acá, pero no te voy a dejar volver sin nada. Agarro otra arca, la llena él de piedras preciosas y de oro, toma, esto es un regalo para ustedes. Se va el hombre muy contento. Cuando vuelve a Israel, también pernocta en el mismo hotel. Entonces le dice el hombre, dice, ¿qué pasó? ¿Volviste? Sí, no te imaginás, la tierra extra lo ayuda a ganar las guerras, está contentísimo, mira lo que nos dio de regalo. Ah, dice, fantástico. Al día siguiente, cuando viaja Nahum Ishgamzu, se agarra un tractor, empieza a excavar ahí, llena, no, un cajón, un contenedor de tierra. Y ahora lo lleva a Roma, y dice, señor emperador, esta tierra acá le traigo un contenedor. Pero ahí no funcionó, y quedó muy mal este hombre. No quedó del todo. Este es un párrafo del Talmud que cuenta esta historia, y ustedes saben, el Talmud tiene dos cosas interesantes. El Talmud tiene la parte de Alajá. Alajá viene de la palabra Lalejet. Holej. Quiere decir, Alajá quiere decir, ¿cómo caminar? ¿Qué hago? Me levanto a la mañana. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Y al templo, anda primero. Y después, ¿a dónde voy? Y al negocio. Y Shabbat, ¿cómo hago? Y Yom Tov, ¿cómo hago? Y Rosh Hashaná, ¿cómo hago? ¿Y cómo como? ¿Y cómo me he visto? ¿Cómo encaminarse en la vida es la halajá? Y tiene una parte llamada Agadá. Agadá quiere decir, se traduce como cuento. Cuentos, Talmud está lleno de cuentos, que vienen entremezclados con la parte técnica, la parte de halajá. Pero la palabra Agadá viene en hebreo de Eged, ¿conocen la empresa de micro? Eged, ¿qué decir Eged? Eged quiere decir nudo. Eged es cuando juntamos, cuando hacemos una conexión entre dos cosas. Por eso se llama Eged, que conecta entre las distintas ciudades, ¿cierto? Entonces, Agadá es la conexión del hombre con Dios. Porque si no tenés esta conexión, no vas a cumplir con las palabras de Dios. Entonces la Agadá a veces tiene cosas que no entendemos. Ya hubo una vez que en París hubo una quema del Talmud, y uno de los motivos fue que la gente no entendía, ¿qué es esto? ¿Para qué tienen que gastar tanto trabajo y tanto esfuerzo escribiendo un libro que tiene historias raras? Entonces, uno de los rabanim que fue a intervenir para que no se queme más el Talmud, dijo, le voy a dar un ejemplo a qué se trata esto. Dijo, miren, había un rey que no tuvo hijos, y ya en su vejez, al final tuvo un hijo. Y cuando él estaba ya por fallecer, el hijo de él tenía 5 o 6 años. Entonces, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo este rey? Dejó todo su reino en las manos del primer ministro. Y al hijo le dejó en su testamento un edificio, una casa que tenía en las afueras de la ciudad, no de las mejores. El chico creció, y cuando le preguntó, ¿qué dejó mi papá el rey? Nada, te dejó una casa ahí. Y todo lo demás, todo el país, la mano del primer ministro. En verdad, en aquella casa, estaba abajo del piso de la casa, estaban todos los secretos del reino, todas las cosas que uno necesita para ser el que realmente dirige el reino. Estaban ahí guardadas, que no quiso dejarlas el rey al primer ministro, porque si no, ahí iba a quedar para siempre. La dejó ahí. Ahora, si este chico es inteligente, va a pensar, no puede ser que mi papá, un hombre tan sabio, tan... no me dejó nada, no puede ser, algo hay ahí, voy a ir ahí, va a excavar, va a encontrar, y con esto va a poder tener el reino en sus manos. Y si es tonto, y si es necio, mejor que no tenga el reino en sus manos, mejor que quede con esta casita y nada más. Dijo este rab al rey de Francia, dijo, cuando usted encuentre alguna historia en el Talmud que le parece que no tiene sentido, hay algo escondido acá adentro. Hay que salir a pesquisar, hay que salir a excavar y sacar la enseñanza que necesitamos. Y si no sabemos pesquisar, ¿no? Quedamos con la historia así, sencilla. No importa. Dice el Mahar. Mahar es uno de los comentaristas del año más o menos 1550. Vivió en Cracovia. Está enterrado, ahí está la tumba de él, ahí en Cracovia. Dice el Mahar sobre esta historia. Dice él, Nahum Ishganzu representa el alma. El rey es Akadosh Baruj Hu, es el señor del mundo. Nosotros, el alma viene a este mundo con una misión. Él tiene que presentarse delante del rey, tiene que traerle algo importante. A ver, te mandé, a ver qué me traes, te mandé a este mundo, a ver qué me traes de vuelta. Entonces, ¿qué vale acá en este mundo? ¿Qué vale? ¿Dólares? No tanto. ¿Euros? Está bajando un poco. Más te va a decir oro, el oro está subiendo. Pero ya hubo épocas en que bajó también. ¿Petróleo? ¿Qué vale en el mundo? ¿Dinero? Ahora nada. No vale. La verdad, no vale. ¿La gente que tiene mucho dinero es más feliz que ustedes? Bueno, ustedes también tienen mucho, pero digamos, el que se cree que tiene más que ustedes es más feliz. No sé, está mejor. No. Yo el otro día estuve con gente que está, le ainará muy bien, por lo menos en los números. No, esto no puedo comer porque me duele el estómago. No, el vino me sube la presión. Pero con tanto dinero, ¿no podés arreglar el estómago? ¿No podés hacer un arreglo en la presión? ¿Puedes cambiar el corazón, el cerebro? ¿No podés? No, no. ¿Qué vale? ¿Poder? ¿El poder vale? Yo veo a los presidentes cuando suben al poder, se suben jovencitos al ancho, se los ve todo con canas, fruncidos, tensionados, envejecen rápidamente. Ya dijeron nuestros jajamim, el poder entierra a los poderosos. Es la manera más rápida de terminar ahí bajo la tierra. Poder. Placeres, los placeres. No, pero yo tengo una casa y yo tengo esto. Yo me recuerdo uno que me decía, mi sueño, en Europa era, en Portugal, mi sueño es un chalet a las orillas de Lac Léman, ahí en Suiza. ¿Y qué vas a hacer ahí todo el día? Mirar el agua, ay, el agua hoy, hay un poco de viento, está tranquilo, hoy no, en ese, ¿qué vas a mirar? ¿Cuántas veces vas a mirar el agua? ¿No te vas a pudrir de mirar el lago? Algún día vas a decir, basta, no quiero más ver este lago. Esto es placeres. Comí, 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 y llegó un momento, no puedo más, basta, no quiero más comer. ¿No? El placer tiene un límite, señor. Al contrario, cuanto más lo limitas, más placer tenés. ¿Qué es dinero? No es dinero. No, no es dinero, sé sincero. No, no es el dinero. Placer, tampoco. Poder, tampoco. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Para qué el hombre vino a este mundo? ¿Para qué? Uno y único motivo que el hombre vino a este mundo es para superarse, vencer los desafíos y sentir que él, adentro de él, es fuerte, es poderoso, es rico espiritualmente. Y no hay placer más grande que haber vencido estos desafíos. No hay, no hay más grande que esto. No hay placer más grande que esto. Que cuando de repente todo mi cuerpo me pedía, hacé tal cosa, y yo me dominé, ah, yo soy fuerte, yo soy poderoso. Todo mi ser deseaba tal cosa, no, no lo puedes hacer. No es para vos, no es correcto, no es derecho. Entonces ahí me elevé, ahí siento un placer enorme. Ahí siento que soy rico, ahí siento que soy poderoso. Dice el Midrash que había todo un ejército que venía de haber ganado una batalla y entraba en la ciudad. Entonces salió un sabio y les dijo, ¿ustedes creen que ganaron la batalla? Ahora empieza la batalla. Es fácil ganar al enemigo, a ver si son capaces de vencer la batalla interior, la lucha interna. Esto es lo que vale. La elevación espiritual es lo que va. Lo demás queda bajo la tierra, alimento de gusanos. Perdonen que lo diga en una... Es esto. La única cosa que vale es... ¿Me pude superar? ¿Me pude elevar? ¿Tenía unas ganas de pegarle a este? No le voy a pegar. ¿Tenía unas ganas de decirle de todo al otro? No le voy a decir. Dice nuestro jajamim, Tole eretz al belima. Hay un pasú que dice, el que mantiene la tierra colgada sin nada. ¿Quién mantiene la tierra que no se caiga al abismo? El que bolem piv beshad meriva, el que es capaz de callarse en un momento de discusión, a donde él tenía todo lo que decir, tenía todos los motivos para decir, y podía decirlo, y se calla la boca. No lo voy a decir. Se cierra la boca, se traga las palabras, me voy a dominar. Por este hombre vale la pena que el mundo exista, que siga ahí la tierra al lado del sol, cerca de donde está esta persona, el que podía haber robado, tenía todo para robar, estaba ahí a la vida, lo más fácil, y no robó y fue honesto. Nosotros lo llamaríamos de es un tonto, este es un gil, no aprovechó la ¿Cómo no aprovechó la oportunidad? ¿Cómo? No, señor. Este es el ser humano. Para esto él vino al mundo. Para esto él vino al mundo. Para poder dominarse y cada una de estas mitzvot, porque las mitzvot son todos dominio, autodominio. Cada una de estas mitzvot es una piedra preciosa. Entonces, después de algún tiempo, el alma juntó una cantidad enorme, un arca lleno de piedras preciosas. ¿Por qué? A la mañana podía haber quedado una hora más en la cama. No, voy al templo a rezar. Me levanté temprano, estaba cansado, fui al templo a rezar. Pasé ahí por el carrito y había un olor a un churrasco de no sé de qué. No es kosher, no voy a comer. Me contuve. Podía haber engañado, podía haber robado, podía haber mentido, podía haber adulterado y me mantuve y no hice todo esto. Fui fiel a mi esposa, fui fiel a mi patrón, fui fiel a mi Torah, fui fiel a mí mismo. Me contuve. Entonces se va juntando las piedras preciosas, el oro, la plata, las joyas ahí en esta caja. Muy bien. Pero hay un problema. Viene el Yetzer Hará, que es el dueño del hotel, el que tiene ese hospedaje, y viene el Yetzer Hará y intenta sacarle. Si la persona se equivoca y dice, no, yo sí tengo un tesoro, yo hice tal cosa, yo di tal donación, yo ayudé a fulano, yo ayudé a mengano. El que se pone orgulloso de lo que hizo, se transforma todo en tierra. Pierde todo el valor. Pierde todo el valor. Y cuando él se va a presentar delante de Hashem, ¿dónde están todas las mitzvot que hizo? Se hicieron tierra, piedra, nada. ¿Por qué? Porque te ufanaste de ellas. Y la verdadera mitzvah, la mitzvah pura, tiene que venir con humildad, con sencillez. Conociendo realmente que no hice nada, es mi obligación, no hice nada, es mi obligación. Pero si hay fe, si la persona tiene fe en Dios, la persona dice, bueno, también para bien, me equivoqué, como Nahumish Gamzug, dice, bueno, esto también para bien. Ahí viene el mes de Elul, y Akadosh Baruj Hu hace un milagro y le devuelve sus mitzvot. Eso es la teshuvah. La teshuvah es que la persona vuelve a tener todos los valores para los cuales vino al mundo. Rabotai, mes de Elul es esto. Un poco recapacitar sobre, ¿qué hago yo en el mundo? ¿Para qué vine acá? ¿Para tener comer, dormir, crecer, procrear? Y ya está, y después bajando los años. ¿Para esto vine al mundo? ¿Cumplí con una misión? Soy uno más. ¿Puede ser que no vine con alguna misión específica? ¿Me puedo llamar ser humano? ¿Me puedo llamar Yehudi? ¿Realmente soy capaz de decir yo, Hashem, enfrenté todas las situaciones y las salí bien? Esto es el mes de Elul. Esto es la historia de Nahumish Gamzui, como la explicó el Maharsha, mostrando que no es una historia, sino más, que es, en definitiva, el viaje que cada uno de nosotros hace hacia el juicio final y se presenta delante de Hashem, y Hashem anula los decretos siempre y cuando uno tiene la fe necesaria y suficiente para presentarse ahí. Así que Akadosh Baruj Hu permita que cada uno de nosotros pueda crecer, desarrollarse como Yehudí y presentarse delante de Akadosh Baruj Hu en el día de Rosh Hashanah con mitzvot u'ma'asim tovim, amén.
Muy bien, señores, vamos a terminar el Torah sobre ya había empezado con un mensaje pequeño que trae la perashá de esta semana, un mensaje que también tiene conexión con el Ul, íntimamente con el Ul, muy interesante. Me quedé, algunos escucharon, yo más sé que conté quizá varias veces, pero algunas caras que no escucharon creo que tiene sentido repetirlo. Hay una mitzvah de la perashá Kitavó que vamos a leer este Shabbat, que es la mitzvah de los Bikurim. ¿Qué son los Bikurim? Las primicias. Una persona que tenía un campo frutal, una huerta, debía llevar los primeros frutos que maduraban al Beit HaMikdash de regalo. Dice, ¿por qué hacen esto? Dicen nuestros jajamín, nos explican que esto era una forma de agradecimiento. Cuando sale el primer higo, el primer dátil, la primera granada, los Shivat HaMinim, de las siete especies de Israel, ya no llevaban ni de manzanas, ni de naranjas, ni de peras, ¿no? Sino de las siete frutas que está escrito que la tierra de Israel está caracterizada por esta. Dátil, uva, aceituna, higo, granada. Cuando salía la primera, en vez de estirarse, a ver, chicos, el primer higo, en vez de comérselo, decía, espera, vamos a agradecer al creador del mundo que hubo lluvia, que la semilla prendió, el primero, para el Beit HaMikdash. Bikurim. Y no era una mitzvah más, era toda una situación festiva. El Midrash nos cuenta que ponían las frutas, las primicias en canastas de oro las personas millonarias, en canastas de mimbre las personas comunes, y las llevaban en mulas, cargaban en mulas, iban con flautistas adelante caminando por todo Jerusalén. Los artesanos de Jerusalén se paraban cuando los veían pasar, aplaudían, cantaban, una procesión de gente llevando su producción agrícola de regalo al Beit HaMikdash, impresionante. Una cosa muy linda. Pero cuando llegaban a las puertas del Beit HaMikdash, los Kohanim salían a recibirlo, y antes de entregar como regalo en la canasta, debían decir una fórmula. ¿Qué decían los dueños de las frutas? Decían, Arami Obed Avi, mi papá fue un arameo errante, refiriéndose a Jacob, ¿no? Nuestro padre. Tuvo que bajar a Egipto porque había hambre, y lo esclavizaron los egipcios, y vivió 210 años esclavizado en Misraim. Y todas estas cosas feas mi papá pasó, y sufrimos muchísimo en Egipto, y después Hashem nos sacó, y ahora tenemos un campo y tenemos frutas propias, podemos venderlas, podemos tener un sustento, y estamos tan contentos y agradecidos que traemos una muestra de regalo al Beit HaMikdash. Acá hay una pregunta muy interesante. Ustedes imagínense, todos dicen, ¿por qué en el momento de mayor alegría que llevan el fruto de su trabajo al Beit HaMikdash, llevan una muestra de todas las hectáreas y hectáreas que tienen sembradas, tienen que acordarse de los momentos feos cuando eran esclavos, no tenían para comer y no tenían nada de esto? Es como una persona que va a casar a su hija, entonces está parado abajo de la jupa, entonces el padre dice, el padre, diga dos palabras, diga algo, porque corresponde. Bueno, quiero agradecer que están acá en la jupa de mi hija, estamos todos muy emocionados, pero quiero decirles algo. Ustedes no saben lo que trabajamos para tener esta chica acá. Oh, ustedes la ven así, no saben lo que era ella antes. Los dolores de cabeza que nos dio, hasta que la encarrilamos, lo que hicimos con ella. Ahora ustedes la ven una señorita, pero ¿saben lo que fue esto? El Ram me va a empezar a patear, a decir, escúcheme, no diga estas cosas, queda feo. Es un momento de alegría. ¿Qué tiene que acordarse ahora usted de los dolores de cabeza que esta chica le dio? Queda feo, no es momento de acordarse un momento feo, es momento de festejar. La misma de Bikurín, de llevar las frutas al Beit HaMikdash, y en ese momento de alegría máxima recordar cuando éramos pobres, dice nuestro Jajamín, es el secreto de la karata top del agradecimiento. La única forma de agradecer de corazón y sentir el agradecimiento por algo es acordarnos cuando no lo teníamos. No somos masoquistas, no queremos sufrir, al revés, queremos festejar. Con vinos ricos, como esta vez, cosas hermosas. Pero vamos a acordarnos cuando no teníamos salud y ahora la tenemos. Vamos a acordarnos cuando no tenemos familia y ahora la conseguimos. Cuando no teníamos trabajo y ahora lo tenemos. ¿Por qué hay que acordarse ahora de esto? Porque la única forma que el agradecimiento sea sincero, cuando yo recuerdo cuando yo no lo tenía. Hay un maestro que quería contarles, y me disculpo a los que tantas veces lo han escuchado, fantástico. Dice que había una vez un señor, caso real, que había pasado 6 meses en terapia intensiva, en un hilo entre la vida y la muerte. Entonces, se salvó, milagro, se mejoró, llegó el momento de darle el alta. Era una persona tan espiritual, tan dulce, que se hizo amigos, todos lo adoraban. Las enfermeras, los enfermeros, los médicos, el internista, el jefe de terapia, todos. El día que se iba de alta, decidieron hacerle un presente. Si vamos a sacarnos todos una foto, todos, médicos, enfermeros, secretarias, y la firmamos atrás, que se la lleve, recuerdo. Iban a sacar la foto con el ambo de cirugía, todos de verde y blanco. Uno dijo, no, esperá, no, la foto así no. Este hombre va a ver esto y se va a acordar los 6 meses de internación, no va a querer ni vernos. Vamos a ponernos nuestra ropa de civil. Nos cambiamos, ponemos la ropa normal y sacamos la foto, así hicieron. Sacaron la ropa normal. Llega el momento del alta, entran todos a la pieza, le cantan, lo besan, lo abrazan, te trajimos esto firmado por todos nosotros, qué emoción. Mira la foto, dice, estos no son ustedes. Sí, mirá, somos nosotros, pero estamos con otra ropa. Le explicaron por qué no querían salir con el ambo de cirugía, te vas a acordar cosas feas. Él dijo, señores, están totalmente equivocados. Yo quiero a ustedes con el ambo de cirugía. ¿Saben por qué? Y se lo voy a representar con un hecho. Le dijo, yo me puedo llevar un recuerdo aparte de esta foto de acá, lo que quieras te damos. Yo quiero llevarme el acrílico que está en la puerta de mi habitación, donde está el número de habitación. Dice, el acrílico, ¿qué vas a hacer? No sé si podemos sacarlo. ¿Por qué no preguntan? Van a preguntar, ¿para quién es? ¿Para el señor X? Sí, para este, lo que quiera. Viene uno de mantenimiento, empieza a sacar el acrílico y la gente dice, ¿qué va a hacer este? ¿Te vas a poner un sanatorio privado? ¿Querés empezar con el acrílico de las puertas? Dice, ¿nos vas a explicar qué vas a hacer con el acrílico? ¿Sí? Ustedes saben que los judíos rezamos todos los días. Tenemos una bolsita en la cual tenemos el talit y el tefilín, la coracha, lo usamos para meter las cosas. Dentro de la coracha, esta bolsita que yo uso todas las mañanas, voy a poner el acrílico con el número de pieza. Cuando yo me levante y me vaya a poner tefilín o vaya a rezar otra vez, yo voy a ver el acrílico y me voy a acordar que estuve a un milímetro de no hacer tefilá más, a un milímetro de no ver a mi familia más, a un milímetro de no existir en tu mundo físico más. Entonces mi tefilá va a ser de corazón. Me voy a emocionar cuando vea esto. Voy a decir, wow, me salvé. Boreolá, me sacaste del fondo del abismo. ¿Cómo puedo hacer yo para no acostumbrarme a esta cosa? Acordarme todos los días de dónde vengo. Nosotros decimos a veces que las personas desagradecidas son las personas que no se acuerdan de dónde vinieron, ¿no? Cuando están sentados en la gerencia de la Ford, no nos saludan más, pero nosotros fuimos los que lo ayudamos. ¿Te acordás cuando te sacamos del pozo? ¿Te acordás los consejos? Ahora quizás sos alguien, ¿no nos mirás más? Todo el mundo acepta que esto es así. La Torah viene a enseñarme a mí la misvá de Bikurim. En el momento que llevaban las frutas, dice, espera, te la acepto, ¿eh? Pero antes acordate cuando no tenías. Ahora el agradecimiento nace de lo más profundo de mi ser. Dice nuestro Jajamín, el ser agradecido es el secreto fantástico para que la persona sea persona. Una persona no es persona todo tiempo que no sabe decir gracias. Queremos ver si el que tenemos enfrente es persona, servir un vaso de vino, a ver si dice gracias. Si no dice gracias, escapate. No te cases con él, no hagas negocios con él, no te acerques a él. Si no sabe agradecer por lo que le estás dando, déjalo, no es persona. Elul, estos días anteriores a Rosh Hashaná, es el momento de trabajar para ser personas. ¿Qué empezamos? A Karata Tov. No quiero ser dramático, con esto termino, les pido perdón antes de decirlo. Hace un año atrás, decíamos, llegaremos este año. No es extremo, ¿eh? Mucha gente pidió llegar este año y no llegó. Se quedaron en el camino. Perdimos familiares este año. Nosotros pedimos llegar este año y aquí estamos, señores. Faltan 10 días, llegamos. Que no sea normal que hayamos llegado. Sintamos que esto es un milagro. Tenemos la chance otra vez de sumar puntos y que nos den otro año de salud más. Estar con nuestras familias. Esto no tiene que ser una cosa habitual. Cuando la persona es agradecida y recuerda el agradecimiento profundamente, es más persona. Y es razón, seguramente nosotros vamos a caminar por este camino y vamos a tener un Shana Tová, un Metuká, amén, amén. Gracias.